Las 8:30 de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, desde las 7 de la mañana contando la actualidad, ahora ya en el tiempo del análisis, al comienzo del lunes 22 de junio, sin alarma y con verano. Y se nota, ¿eh? Este primer día laborable del verano, primer día laborable sin alarma, de repente 35, 36 grados vamos a tener hoy en Madrid, en algunos puntos de la comunidad, especialmente en el sur. Y en la sierra pueden llegar hasta 32 grados, ni más ni menos, en toda la sierra de Madrid. El caso es que el verano entra con fuerza, hay una masa de aire africano que está elevando las temperaturas y nos van a acompañar durante los próximos días ese calor ya de verano, en esta semana de San Juan, en el final del mes de junio, después de la alarma, después de casi 100 días de estado de alarma, aquí estamos, en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, de momento con Fernando Rayón. Buenos días, Fernando.
Buenos días, Juan Pablo, y a todos los oyentes.
Buenos días, Victoria Prego.
Buenos días a todos.
Enseguida también estará Javier Casqueiro. Javier Fernández Arribas, vistazo a la prensa, tú dirás, compañero.
Juan Pablo, ¿cómo han vuelto el Madrid y el Atleti? Los blancos líderes y los rojiblancos muy cerca del segundo puesto. A ver si Getafe y Leganés se entonan. En la portada de 20 minutos, el Madrid aprovecha la ocasión y se pone líder. En la página 2 de ABC, el Madrid vence a la Real y ya depende de sí mismo para ganar la Liga. Fíjate. En la razón, flojo balance de los de Setién en los días importantes. Con el levantamiento del estado de alarma, la noticia principal de la razón, una denuncia cada dos días contra el gobierno por la gestión de la COVID durante las 14 semanas de estado de alarma. Foto de portada y entrevista a María Río, vicepresidenta de Gillette España. Dice, en meses tendremos una solución médica para esta pandemia. La entrevista en El Mundo y en Expansión a José María Álvarez Payate, presidente de Telefónica, dice, no se deben tocar las reformas que han funcionado en España. Otro tema, Holanda vincula los fondos para España con la reforma laboral y de pensiones. En El País, noticia principal, plan migratorio de la Unión Europea, blindar fronteras y acelerar expulsiones. En los digitales, temas económicos. En El Confidencial, la brecha entre gobierno y agentes sociales para prorrogar los ERTE asciende a 4.000 millones. En OK Diario, el gobierno inicia el recorte de empleados públicos. Cerca de 700 investigadores irán a la calle. En CapitalMadrid.com, el veto del Banco Central Europeo a los dividendos amenaza más a la obra social que la reforma de las cajas. Tan solo la Fundación La Caixa ha destinado 5.000 millones en la última década. En Voz Populi, el IBEX asume que Podemos seguirá en el gobierno al menos hasta 2022. Varias encuestas hoy. En El Mundo, encuesta de Sigma 2, el PP se pone a menos de 3 puntos del PSOE y Vox sufre un fuerte varapalo. Sánchez se mantiene y lograría el 28,7%, pero Casado le pisa los talones con el 26%. Iglesias recupera el tercer puesto y Ciudadanos sube hasta el 8,3%. Además, Génova frenó un plan de Ayuso para convocar elecciones en Madrid. En ABC, barómetro GAT3, los ciudadanos demandan un pacto PP-PSOE para impulsar España. La mayoría prefiere que el gobierno acuerde los presupuestos con Ciudadanos y no con los independentistas de Esquerra Republicana. En página 2, 10 comunidades tienen peores datos que Madrid de muertos en residencias. En el editorial, el Ejecutivo de Sánchez Sánchez lo basa todo en el encubrimiento, los muertos no se cuentan y la pobreza es el motor de la solidaridad progresista para que nadie se quede atrás. En El País, la Audiencia Nacional ordena poner fin a la opacidad en altos cargos. PSOE y PP ciñen a la sanidad su pacto en la Comisión de Reconstrucción.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, con Fernando Rayón, Victoria Prego y enseguida con Javier Casqueira. A ver, empieza por ti, Fernando. Termina la alarma. No es un lema, pero bueno, se dijo, salimos más fuertes. ¿Cómo salimos, Fernando, después de 100 días de alarma, a tu juicio y a tu entender?
Pues yo creo que salimos bastante, bastante hartos y cansados. No hay más que hablar con la gente, que es lo que estamos haciendo, pues últimamente, y vemos que la gente, por lo menos es mi impresión, sale de la alarma pues cansada, con dificultades, con... En fin, no estábamos preparados, no estábamos acostumbrados, no estábamos vacunados para lo que se nos venía encima. Entonces, hombre, la gente sale, es verdad, con muchas ganas, pero también yo creo que sale con prudencia. Nos lo han repetido muchas veces. El miedo lo tienen un poco por lo que empieza a ocurrir en los aeropuertos, que vemos que llegan aviones, que las medidas parece que pues que no son del todo las que debían ser. Y bueno, la gente está haciendo planes de vacaciones, pero perdóname, lo habéis dicho, os habéis referido a ello hace un momento, son planes tímidos, tranquilos, dentro de España. En fin, yo creo que la gente, con todo lo que hemos visto, lo que hemos escuchado, está preocupada, está asustada. No hay más que oír además al presidente del gobierno, ya en esta última homilía que del fin de semana. Bueno, pues ya nos ha dicho que el rebrote, pues que puede llegar. Estamos viendo lo que hay en los telediarios, lo que está pasando en Brasil, en Estados Unidos, en fin. Y luego me parece muy importante, y la preocupación de muchas personas, lo digo un poco por el final de todo este confinamiento, la preocupación que hay por los mayores. Yo creo que España es un sitio donde a nuestros padres, a nuestros abuelos, se les trata con mucho respeto, siempre ha sido así, la familia ha sido muy importante, y viendo lo que han sufrido, pues la gente tiene una gran preocupación, y creo que el tema de las residencias va a cambiar, porque bueno, los datos que empezamos a ver de otras comunidades autónomas, por supuesto, no solo Madrid, pues son tremendos. Entonces la gente sigue muy preocupada por sus mayores, son preocupaciones muy personales, pues las vacaciones, la familia, el futuro de los colegios de los hijos, pero claro, por primera vez hemos podido reflexionar un poco sobre nosotros mismos y no sobre otras cuestiones, y la verdad es que la gente sale preocupada.
Victoria, ¿cómo crees que salimos de la alarma o qué es lo que, dónde incides tú más?
Pues vamos a ver, yo creo que salimos más débiles, porque económicamente el golpe ha sido tremendo, y ahora comprobaremos inmediatamente, en los próximos meses, hasta dónde ha sido grave la caída económica. O sea que salimos más débiles, asustados y precavidos. Pero yo creo que eso le pasa a la gente de 40 años para arriba. A los de 40 años para abajo, yo lo que veo, porque he salido por primera vez de mi casa del campo a cenar con unas amigas en Madrid, y el trayecto por la capital de España me ha puesto los pelos de punta, porque los jóvenes están encantados de salir a la calle, no llevan mascarillas, están codo con codo, las terrazas están a tope, los bares dentro, que yo los he visto también. Es decir, que aquí hay dos modelos: los jóvenes, completamente, me parece, insensatos, y los mayores sabiendo lo que nos jugamos.
Javier Casqueiro, buenos días. Javier, que se incorpora ya a la tertulia. Javier.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Le hago la misma pregunta a Javier que le he hecho a Fernando y a Victoria. ¿Cómo crees que salimos de estos días de alarma, de estos casi 100 días de alarma?
Sí, fíjate, yo creo que hay una división más a añadir a la que estaba apuntando ahora Victoria, que es verdad que en Madrid, bueno, pues se nota una actividad espectacular, y es verdad que los que vivimos en Madrid, en el centro, y nos movemos por las noches, este fin de semana ha sido un espectáculo de gente, y es verdad cómo estaban las terrazas ayer. Yo volvía tarde a casa de hacer un poco de deporte y me preguntaba, bueno, está claro que ya no hay colegios, pero está claro que la gente sigue teniendo que trabajar. y estaban las terrazas a rebosar, ¿no? Pero mi división, te decía, es otra añadida, y es la gente que tiene trabajo y que tiene cierta perspectiva de que lo va a conservar, ¿no? Porque me da la sensación de que aquí va a haber una auténtica hecatombe a partir del verano, después del verano, cuando, bueno, inmediatamente se puede empezar a apreciar, ¿no? Cuando mucha gente que estaba en los ERTE no vuelva a sus puestos de trabajo, cuando los que tenemos trabajo nos tenemos que sentir unos auténticos privilegiados, porque seguramente las consecuencias de la crisis económica todavía no las estamos viendo en toda su intensidad, ¿no? Y luego hay otro aspecto que me llama también mucho la atención, y es lo que os apuntaba de lo que es Madrid, voy a decirlo, sí, así, lo que es Madrid, lo que puede ser, sí, Barcelona, y sí, yo tengo algunos amigos en Galicia, algunos amigos, sí, en Andalucía, y yo noto que no tenían hasta ahora, hasta que ha llegado la víspera de las vacaciones de verano, no tenían la misma percepción que los que vivimos en algunas grandes ciudades. Ellos estaban más tranquilos, hasta ahora digo, porque ahora empiezan a ver que viene lo que llaman la avalancha de los madrileños, que podría ser, bueno, en este fin de semana he escuchado que casi 500.000 catalanes de Barcelona especialmente habían salido por el puente de Sant Sebastià y se habían marchado a sus localidades de veraneo. Supongo que toda esa gente que está recibiendo en avalancha, ¿no?, a los que venimos de las grandes ciudades, tiene que tener otro temor. Pero mi primera sensación es esa, ¿no? La de los que tenemos trabajo y perspectivas de conservarlo y los que no.
De hecho, por ejemplo, en ese sentido, hay una encuesta de ABC que dice que casi el 80% pide un acuerdo nacional entre el PSOE y el Partido Popular para la reconstrucción, porque lo que se abre ahora, Fernando, es el futuro inmediato de cómo gestionar la crisis económica derivada de la crisis sanitaria de los últimos meses. Y yo no sé si después de escuchar al presidente el sábado has percibido un cambio de tono o de intenciones por parte del presidente, Fernando.
Bueno, yo creo que el presidente siempre está bastante moderado en estas homilías que llamamos, ¿no?, en esta especie de alocuciones, que yo creo que ya han acabado, afortunadamente, porque, bueno, pues tampoco podían prolongarse más, ¿no? El tono es moderado, el tono es un poco de advertencia, al margen de, bueno, pues de estas cosas propagandísticas tipo un poco de Iván Redondo, de los 450.000 muertos que nos hemos ahorrado con el confinamiento, ¿no? Bueno, yo al presidente sí le veo con ganas de hacer un pacto, pero le veo con ganas de hacer un pacto porque creo que es necesario. Es decir, Pedro Sánchez, yo creo que en ese sentido le encantaría pactar unos presupuestos con el Partido Popular. Lo que pasa que la situación con otros partidos políticos pues es complicada. Hemos visto cómo hemos pasado en unas semanas de que Podemos y Ciudadanos no podían estar juntos apoyando unos presupuestos, lo cual es absurdo, dicho sea de paso, uh-huh, a decir, bueno, estamos encantados ya de estar juntos y vamos a ver lo que se puede hacer. Bueno, ¿y por qué no se puede hacer lo mismo con el Partido Popular? Es decir, hay un motivo objetivo que tú lo has dicho, que son las medidas económicas que hay que tomar. A mí me encantaría que algún gobierno, y lo digo porque también lo hizo el PP, en vez de subir impuestos, pues se planteara otras cuestiones, ¿no? Quizá los impuestos directos, ¿no? Los indirectos, el IVA, es decir, yo creo que hay muchas cosas que negociar. Y sobre todo la situación económica, es verdad lo que ha dicho tanto Victoria como Javier, hay una división aquí entre las personas que tienen trabajo, que creen que lo van a conservar, y la gente que no lo tiene. A mí me ha llamado muchísimo la atención, porque he estado en el cierre de la revista estas dos últimas semanas y he estado yendo a trabajar, que no se veía a nadie en Madrid por la calle. No estaba yendo la gente a trabajar, ni siquiera en el metro a primera hora. Entonces dices, bueno, aquí está pasando algo, pero yo creo que va a ser mucho más grave y lo vamos a percibir de una manera incluso material cuando pasen las semanas y veamos que este verano atípico pues empieza a avanzar y haya gente que no tiene trabajo y que no puede seguir tirando de esos ahorros que había acumulado porque tenía experiencia de la anterior crisis de 2008, ¿no? En fin, yo creo que el presidente del gobierno debería intentar un pacto con el Partido Popular, debería intentar pactar unos presupuestos, pero sobre todo porque se necesitan, porque la situación económica va a ser muy mala, muy mala.
Victoria.
Pues yo estoy completamente de acuerdo. Es decir, la la elaboración de los presupuestos está completamente condicionada a el cierre del acuerdo de la Unión Europea, de la Comisión Europea, sobre la cantidad de dinero que va a llegar a este país, a Italia también, pero en fin, aquí, 140.000 millones. Lo que pasa es que no son a fondo perdido, y además que la condición, por ejemplo, que pone Holanda, es que no se toque la reforma laboral y se reformen las pensiones. Es decir, los presupuestos no pueden ser de ninguna manera, eso ya lo sabe el presidente del gobierno, ya lo tiene asumido, no pueden ser los que pactaron en su momento con Unidas Podemos. Pero es que además hay que dar dos pasos o tres más adelante, porque la Unión Europea no va a permitir, yo creo, no va a permitir que se hagan presupuestos expansivos y que además se derogue o se derogue muy importantemente la reforma laboral.
Sí.
De manera que creo que yo, como el 80% de los españoles, según esta encuesta, yo sería muy partidaria de hacer unos presupuestos pactados entre el Partido Popular y el PSOE, porque eso nos daría estabilidad y, sobre todo, nos daría crédito ante la Unión Europea y podríamos recibir el dinero que tantísima falta nos hace. Yo creo que no sería mala idea. Pero, claro, yo estoy de acuerdo con Fernando Rayón en el sentido de que el presidente ha sido muy muy moderado. Pero hay que escuchar a la portavoz del gobierno, María Jesús Montero, que yo creo que ha sido más agresiva que nunca. Sí. Que nunca.
Sí, sí, sí.
Bueno, y más hostil. Entonces, sí. Atame esa mosca por el rabo. Claro.
A ver, Casqueiro, tu criterio sobre
esto. Sí, el panorama es ese. Bueno, pensar en unos presupuestos pactados con el PP ahora mismo, yo creo que es una quimera, ¿no? Nosotros hoy contamos en El País,
sí.
Mañana terminan los trabajos de la Comisión de Reconstrucción. La Comisión de Reconstrucción que se impulsó desde el 14 de mayo estaba pensada en cuatro grupos de trabajo precisamente para ver por dónde deberíamos de ir a partir de ahora, ¿no?, en España. Y tú preguntabas por la parte económica, bueno, pues ahí en la parte económica hay posibilidades en esa comisión de que se concreten durante esta misma semana una serie de pactos, especialmente, casi únicamente, en el área sanitaria, porque los partidos están bastante de acuerdo en que hace falta reforzar nuestro sistema público sanitario y una serie de medidas más o menos básicas en el ámbito de la sanidad, pero todo lo que tiene que ver con el área económica, la propia portavoz del PP en esa área, que es Elvira Rodríguez, la exministra, pues me comentaba ayer que lo veía prácticamente imposible. Y lo veía prácticamente imposible por un problema que se está observando también en el gobierno, ¿no? Y es que, a pesar de que es un gobierno de coalición, hay, iba a decirlo finamente, dos almas en ese gobierno. Dos almas, cuando menos dos almas, ¿no? Y en el área económica, por lo visto, también en todo lo relacionado con Europa y también en los asuntos sociales, pues parece ser que se nota, incluso en las intervenciones de los portavoces, pues posiciones más extremas, más radicales en los portavoces de Podemos que los del PSOE. La gente del PP con la que yo he hablado, directamente lo que notan es que con el PSOE podrían llegar a algunos pactos, a algunos acuerdos, a algunos consensos, pero con la gente de Podemos, pues que interviene, ellos llevan siempre las posiciones más allá. Cuando hablan de renta mínima van más lejos que nadie. Cuando hablan de presión fiscal, por ejemplo, que estamos hablando de presupuestos, pues bueno, ya estamos viendo que incluso en eso, a día de hoy, hay posiciones muy diferentes de hasta dónde debería llegarse en lo que llaman unos el impuesto de los ricos y no. En resumiendo, es posible, es más que posible, y no es poco, y yo creo que no es poco que se llegue a un consenso amplio de prácticamente todos los partidos en lo que hay que hacer con nuestra sanidad, que se ha demostrado uno de los aspectos más importantes en esta crisis, pero para unos presupuestos yo lo veo imposible.
Sí, porque no allana mucho el camino, que ayer la ministra portavoz estaba repasando aquí sus declaraciones y dijera que Feijóo es la ultraderecha, pero bueno, supongo que es el calor de la campaña.
Juan Pablo, perdón un momentito, que quería corregir una cosa. Es verdad todo el mundo, cuando habla de la sanidad, tiene claro, después de lo que ha pasado, que se puede pactar y que se debe. Pero la sanidad ha sido un caballo de batalla también en la lucha política, y hemos visto manifestaciones, hemos visto declaraciones, hemos visto apuestas, sanidad pública, sanidad privada, en fin, ese debate un poco artificial, ¿no? Si se puede pactar, si se puede llegar a un consenso en la sanidad, se pueden llegar a consensos en la parte económica. Yo no tengo ninguna duda. Sé, porque es lógico y es verdad, que hay muchos puntos de vista. No sé si hay dos almas o 23 ya, pero hay una que es importantísima, que es la que dicta la Unión Europea. Y yo creo que por ahí tenemos que ir. Y luego, respecto a lo de que decíais de María Jesús Montero, hombre, María Jesús Montero dice que, como toda la derecha vota a Feijóo, pues él es el candidato de la extrema derecha. Hombre, no, ya sabemos que estás en un mitin y que esto es una campaña electoral, pero eso, es decir, hace falta un poco más de fineza, no de sal gorda. Debería pensar, y yo creo que es la reflexión que debería hacer la ministra de Hacienda, que precisamente si hay un candidato que consigue, yo no creo que sea solo agrupar a la derecha, incluida la extrema derecha, sino también a parte de la izquierda, es porque ese candidato despierta el interés y consigue aunar esfuerzos, o quizás la política que está haciendo, no sé, o las dos cosas, ¿no? Entonces yo creo que lo interesante no es decir, pues como este señor le vota a toda la derecha, pues es el de la extrema derecha. Hombre, no, plantéese usted otra cosa, ¿no? Pero bueno, yo lo achaco a la campaña electoral y creo que bueno, pues que sí, que es un comentario de sal gorda, ¿no? Nada más.
A lo mejor si tenemos una señal de lo contrario esta semana y la votación en el Congreso, se tiene que votar el decreto con las nuevas normas y el Partido Popular va a apoyar. Todo parece indicar que va a apoyar ese decreto, Victoria. A lo mejor tenemos una señal de que esos acuerdos los que hablaba Casquero, a algo se puede llegar para empezar, ¿o no?
Vamos a ver, yo creo que el Partido Popular ha sido mucho menos crispador de lo que el Partido Socialista dice, en los términos factuales, es decir, no en lo que se ha dicho en las comisiones de control, que eso aquí ha sido un despiporre, sino en los hechos. Es decir, ha apoyado el estado de alarma, va a apoyar este decreto, es decir, yo creo que es más constructivo de lo que el Partido Socialista dice, pero se necesita también que el Partido Socialista levante el pie del acelerador de la agresión constante, porque si no vamos a ninguna parte. Yo creo que la mayor parte de los españoles, sería muy partidario de una política de consensos en un momento en que vienen muy mal dadas en términos económicos. Y por lo tanto ya no estamos en, aparte de Galicia, que está en elecciones, y el País Vasco, que está en elecciones, no estamos en periodo preelectoral. Y por lo tanto, yo creo que es muy necesario un pacto de amplio espectro en términos de presupuestos. Y yo no creo que, estoy con Javier Casqueiro, yo no creo que se vaya a producir. Aunque sí se va a producir un pacto sobre la sanidad.
Sí, eso sí.
Pues caramba, si hay un pacto sobre la sanidad, ¿por qué no puede haber un pacto sobre los presupuestos? Este es el asunto, yo no lo sé, yo no soy muy optimista, la verdad.
¿Y tú, Javier?
Sí, bueno, yo sobre el tema de María Jesús Montero sí me quiero detener un momentito, porque me da la sensación de que, aparte de la voluntad, de lo que demuestra, es una enorme, iba a decir, un oceánico desconocimiento, un oceánico que le gusta mucho esa expresión a Cayetana Álvarez de Toledo, un oceánico desconocimiento de lo que es Galicia y de lo que ha sido Galicia históricamente. Yo creo que, no sé si es porque le pilla a ella muy lejos, la ha pillado a ella muy lejos geográficamente y políticamente, pero esto que pasa en Galicia de ahora con Feijóo no es de Feijóo. Que el Partido Popular en Galicia lleva ocupando prácticamente todo el espacio que no es, iba a decir que no es desde el PSOE hasta la derecha más extrema, no es de ahora. Y eso tendrá que ver con muchas cosas, pero no especialmente con que Feijóo sea de ultraderecha, que yo creo que no se lo cree nadie, ¿no? Yo creo que es una butade que demuestra mucho desconocimiento y que a lo mejor tiene que ver con una cosa que es tan sencilla como esto, y es que pese a todo lo que ha pasado, o por lo que ha pasado, vamos a decirlo así, porque a lo mejor él lo ha gestionado también de una manera que le va a permitir, y eso se lo demuestran todas las encuestas, pues más que probablemente revalidar su cuarta mayoría absoluta, porque sigue teniendo una distancia enorme con el siguiente partido, porque el PSOE, a pesar de que recupera bueno, pues ha recuperado algunos porcentajes de voto, claramente, pues no llega ni siquiera con el BNG, que también está al alza, para poner en cuestión ahora mismo, esa es la realidad de lo que pasa en Galicia, para poner en cuestión la mayoría absoluta de Feijóo. Y otra cosa es el perfil de él, el perfil del propio candidato es bueno, que le pregunte al presidente Sánchez, que incluso en algunas conferencias de esas que tanto le gusta decir a Fernando Rayón como Milías, pues ha alabado la posición moderada, templada y pactista de Feijóo. Yo creo que eso es lo primero, ¿no? Eso es lo primero que hay que decir. Y luego sobre los pactos, hay una diferencia entre la sanidad y la parte económica. Hay una diferencia sustancial. Y tiene que ver con eso que comentaba antes, ¿no? Y es que hay una posición transversal y hay una constatación de una serie de fallos que ha habido en la sanidad pública durante esta pandemia. Y sin embargo, no hay esa misma posición unánime ni de lejos. Y hay unas posiciones ideológicas muy marcadas entre Podemos, por ejemplo, y Ciudadanos y el PP. Yo es que a día de hoy aún veo muy lejos todavía a Ciudadanos de ese pacto. Es verdad que ha habido un giro estratégico sobre la utilidad de Ciudadanos, pero desde luego algunas posiciones, sobre todo en el área de la presión fiscal, están muy lejanas de la presión fiscal, están muy lejanas de donde está Ciudadanos y donde está el PP.
Sí, pero hay un jugador más en toda esta partida, que es la Unión Europea, ¿eh? Que ya empieza a abrirse paso después del Consejo Europeo del viernes, esa idea de que sí, transferencias más que préstamos, pero con condiciones y con revisión no solo de la Comisión Europea, sino de los Estados miembros. Esa idea ya no la rechaza Angela Merkel. Angela Merkel está partidaria de que haya más transferencia que préstamo, pero lo de la condicionalidad, Merkel está cambiando de posición, ¿eh? Y se está poniendo más en el lado de los que dicen que hay que condicionar el dinero que se le dé a Italia y a España, que no estamos aquí solos en eso, sino está también Italia. Así que en esta partida de los pactos hay que jugar con la Unión Europea, ¿o no, Fernando?
A ver, yo creo que hace muy poco en un programa, creo que estaba Carlos Sánchez, ya comentábamos que el dinero que nos iba a dar la Unión Europea, ese dinero a fondo perdido, no iba a ser a fondo perdido. Es decir, no es como el que te da un dinero, no. Es decir, iba a ser un dinero con unos señores, creo que él llamaba señores de gris, que iban a controlarlo y que iban a saber dónde iba y si iba a dónde tenía que ir. Entonces, bueno, yo me remito a aquello que dijimos entonces, porque nunca se da dinero a nadie y no se piden cuentas ni se piden responsabilidades, no. Y bueno, hay países, a todo esto hay que decir que España siempre ha hecho uso de los fondos de la Unión Europea con muchísimo más prestigio que, por ejemplo, el uso que ha hecho Italia, ¿no? Y aquí, con el dinero que nos han ido dando, hemos hecho las cosas que nos han ido permitiendo, ¿no? Las cosas hay que decirlas así. Pero dicho esto, a mí me parece hasta razonable. No es que esté cambiando de posición. Yo lo que sí veo es que la Unión Europea se está haciendo más fuerte. Es decir, el documento que ha salido sobre la migración y en los controles, precisamente, a la migración, etcétera, a mí me demuestra que se están tomando decisiones habrían sido muy discutidas hace unos meses, y no sé si por la pandemia o por la situación que se ha creado o porque la Unión Europea empieza a hacerse más fuerte ahora que Gran Bretaña no está todo el día molestando. Yo creo que va a haber un control real, pero no solo sobre la economía, sino sobre cuestiones de seguridad, sobre cuestiones de migración, por ejemplo, y sobre cuestiones de investigación. Yo creo que ahí se empieza a cambiar y a mí me parece también, bueno, a mí no me da ningún miedo que nos pidan un control sobre el dinero que se nos da. Me parece hasta razonable. Lo que me parecería extraño es lo contrario, porque naturalmente ese dinero sale de los europeos más ricos, pero sale de ellos, sale de sus impuestos. Y claro, eso no puede pasar, sin más, ¿no? No, esto no es una cosa de Merkel o de los holandeses, no, esto es de todos los europeos.
Estamos llegando a las 9 en el tiempo de la tertulia con Victoria Prego, Javier Casqueiro y Fernando Rayón. Ahora continuamos en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, un momento.
El Taxi de Madrid, un transporte seguro para cuidar de ti y a los que más quieres.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este martes, desde las 7, continúa la jornada 31 en primera, en el Ciudad de Valencia, Levante, Atlético de Madrid, y en Zorrilla, Valladolid, Getafe.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, al comienzo de este lunes 22 de junio, en compañía de Javier Casqueiro, Victoria Prego y Fernando Rayón. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, contamos la última hora. ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? David Cerrar.
Vamos hacia el primer día de trabajo en lo que se ha venido a denominar la nueva normalidad. Se va a desarrollar aquí en la Comunidad de Madrid en dos partes. La primera hasta el domingo 5 de julio. De momento, hasta esa fecha, el aforo de las terrazas va a ser del 80% y del 60% en el interior de bares y restaurantes. Además, se permite ya consumir en la barra, eso sí, guardando la distancia de 1,5 metros de seguridad. Las piscinas tendrán un aforo máximo del 50% y además desde hoy reabren los parques infantiles, así como por ejemplo el Zoo de Madrid, el Parque de Atracciones o el Teleférico. Desde este lunes además se ha reforzado el transporte público. José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid.
El ayuntamiento está preparado, los madrileños están preparados y el transporte público va a funcionar extraordinariamente bien. Yo se lo recomiendo a los madrileños. Nosotros tenemos la mascarilla, si nosotros tenemos el gel hidroalcohólico de forma constante, nosotros somos el mejor muro frente a un posible rebrote del coronavirus. Por tanto, sentidiño, desde luego, sentido común por tanto, y en segundo lugar, nosotros somos la mejor vacuna.
La conmoción continúa en la calle Gaztambide, donde este domingo un joven de 25 años degollaba a su padre de 62 años tras una discusión. Después, el joven era detenido. Josefina Guerrero es jefa de guardia del SUMA 112.
Presentaba varias heridas incisas en el cuerpo y llamaba la atención una herida más importante en el cuello con sangrado muy abundante. A los pocos minutos, mientras estaban estabilizando al paciente, por desgracia sufrió una parada cardiorrespiratoria de la que no pudo salir a pesar de las maniobras de reanimación por parte del dispositivo móvil.
Ayer, por cierto, comenzaban a llegar los primeros turistas al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Poco a poco ese punto va recuperando también la normalidad. Allí se encuentra esta mañana la unidad móvil de Onda Madrid con Pedro Sánchez Noriega en la parte técnica y Gloria Talavera.
Comprobando que este aeropuerto de Barajas ha vuelto a recibir vuelos con cuentagotas, solo permanece abierta la T4 y, por ejemplo, en la terminal de salidas hay anunciadas para esta jornada aproximadamente 60 operaciones, según nos informa un policía municipal, porque el acceso a las instalaciones solo está permitido a los viajeros. Hay que enseñar el billete del avión para cruzar la puerta. Uno de los madrileños que se ha decidido hoy a viajar nos cuenta sus impresiones.
Yo me voy a Toulouse a hacer un curso. Y bueno, con ganas ya de salir.
¿No te impone viajar en avión?
En absoluto, nada, nada, cero.
¿Os han dicho si vais a pasar por algún filtro de control? Aquí, por ejemplo, piden los billetes.
Sí, aquí solo pueden entrar pasajeros y luego tienes que llevar una declaración jurada diciendo que estás bien. Y en un principio no.
¿Os tomarán la temperatura?
Sí, yo me imagino que sí. Cualquier medida de seguridad, pero yo creo que es un momento estupendo poder volver a la normalidad en la parte que se pueda.
Hay tres filtros de seguridad. Primero, esa declaración responsable de los visitantes con información sanitaria y también sus lugares de hospedaje. Después se toma la temperatura y, por último, se hace una revisión visual. Los aeropuertos españoles, por lo tanto, han comenzado a reabrir los vuelos a esos primeros visitantes procedentes de la Unión Europea y también del espacio Schengen. Ayer, por ejemplo, en toda España se realizaron 650 operaciones.
Conocemos ya qué tal se circula por las principales calles de la capital. Ayuntamiento de Madrid, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues en general la situación es muy tranquila, al igual que durante toda la mañana. Sí que tenemos que destacar dos puntos. Atentos, se acceden por la Avenida de los Reyes Católicos, desde la Avenida del Arco de la Victoria, Avenida de la Memoria. Debido a una incidencia ya finalizada en las inmediaciones de la Plaza de Cristo Rey, el tráfico está siendo bastante complicado a esta hora para lo que ha sido durante buena parte de la mañana. Ocurre lo mismo en la entrada por el Paseo de Santa María de la Cabeza. El tráfico es algo más lento a la altura de los enlaces con la M30, a la altura del Puente de Praga. En el resto de la ciudad, niveles de circulación muy bajos.
Nos interesamos también por el estado del tráfico en las carreteras de la Comunidad de Madrid, DGT. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en la red vial de la Comunidad les vamos a pedir precaución de entrada a la capital por la 42 en Parla. Hay tráfico lento con paradas prolongadas. Además, en la M40... circulación intensa en el entorno de Villaverde en sentido a la autovía de Andalucía. En el resto de la red vial madrileña se circula sin problemas. Eso sí, desde la Dirección General de Tráfico les insistimos una vez más, moderen la velocidad y sean muy prudentes al volante.
En cuanto al tiempo, nos espera el día más caluroso de lo que llevamos de 2020, con máximas que pueden llegar a los 36 grados en el sur de la región, donde se ha activado el aviso amarillo. A esta hora de la mañana tenemos 15 grados en la sierra, 18 grados en la capital y 18 grados también en los municipios de la zona sur.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Seguimos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, al comienzo de este lunes 22 de junio, en compañía esta mañana de Victoria Prego, Javier Casqueiro y Fernando Rayón. También ya de Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid. Buenos días, Felipe.
Buenos días de nuevo.
Y Enrique López, consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid. Buenos días, consejero.
Muy buenos días.
Acabamos de estar con el micrófono de Onda Madrid en el aeropuerto de Barajas. Ahora mismo, para la Comunidad de Madrid, para el Gobierno Regional, al comienzo de esta semana, después del decaimiento del estado de alarma, es la preocupación en el aeropuerto de Barajas. ¿Por qué consideran ustedes que son insuficientes las medidas del Gobierno de España, del Ministerio de Fomento? Ha dicho el vicepresidente regional que eso es una broma. ¿Por qué consideran ustedes que son insuficientes esas medidas?
Bueno, preocupación hay que tener. El aeropuerto de Barajas, como el del Prat en su momento, fueron vectores de importación del virus, sin lugar a dudas. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Están viniendo muchos ciudadanos de países donde todavía el virus está azotando de una manera muy cruel. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, por eso hay que lamentar, y yo lamento profundamente, y además censuro, el tono de frivolidad y de crítica voraz del ministro Ábalos respecto a la postura de la Comunidad de Madrid. Se puede discutir si hay que tomar unas medidas u otras, pero frivolizar con el mal, con 43 fallecidos encima de la mesa, insisto, me parece muy irresponsable. Podemos discutir, evidentemente, su competencia. Se puede decir si haría falta hacer test rápidos, sobre todo de vuelos procedentes, en este caso de Brasil, donde desgraciadamente está sufriendo todavía muy duramente el virus, de Perú. En fin, en definitiva, yo creo que se puede hacer un plan mucho más ambicioso de lo que ha hecho el Gobierno. En cualquier caso, lo que queremos es ayudar. Y luego hay que tener muy claro una cosa. Sanidad Exterior, que es la responsable de este tema, tiene 100 funcionarios. O sea, cualquier problema que se produzca en el aeropuerto de Barajas, ¿quién va a tener que atender la sanidad madrileña? Por eso un poco de respeto, ¿no?
¿Por qué dice usted que frivoliza el ministro de Fomento?
Bueno, pues que habló de frivolizó las expresiones de nuestra presidenta en tanto en cuanto se refirió concretamente al virus como el mal. Como el mal entra por Barajas. No, el virus entra por todos los sitios, pero evidentemente los aeropuertos son un vector de transmisión, como en su momento lo fue Barajas y el Prat con ciudadanos italianos. Yo creo que hay que aprender un poco de los errores, ¿no? Cerramos muy tarde los vuelos a Italia y yo creo que, insisto, hay que aprender los errores. Ahora están viniendo ciudadanos de Brasil, de Perú, países que están siendo muy azotados en estos momentos por el virus, y hay que tener un poco un mínimo de responsabilidad. Se puede plantear si esos viajeros tienen que venir con unas PCR realizadas las últimas 24 horas, se puede plantear si se puede hacer test rápidos, en fin, todo eso se puede discutir, no hay que frivolizar.
Con el formulario y con la toma de temperatura, ¿usted cree que no se consigue nada?
Bueno, se consigue tener un control de los viajeros, en tanto en cuanto luego respeten la voluntad declarada de dónde van a estar. Yo creo que cualquier medida que adopte en sí mismo es positiva, pero se puede adoptar más. Yo creo que es bueno que la Comunidad de Madrid sea oída en lo que se refiere a un control de seguridad en Barajas, como también haría muy bien en oír a la Comunidad de Cataluña en el Prat. Nosotros tenemos aeropuertos ahora que van a ir, obviamente, y menos mal, o sea, porque por otro lado estamos muy satisfechos de que comience y se reactive la actividad aeroportuaria, que es uno de los sectores más castigados en estos momentos, pero hay que hacer compatible esa reactivación con medidas de seguridad. Nosotros no tenemos la piedra filosofal, no ofrecemos medidas infalibles. Lo que sí queremos ser oídos.
Ustedes aprobaron en el Consejo Regional del Viernes las medidas, una vez que ha caído la alarma y Madrid ha recuperado las plenas competencias, de aquí a las próximas semanas. Una primera fecha hasta el 5 de julio y luego a partir del 6 de julio. ¿Cuándo calcula el Gobierno Regional que la Comunidad de Madrid estará de manera completa en la nueva, lo que llaman la nueva normalidad? En la normalidad, o recuperemos la normalidad con estas nuevas normas, ¿cuándo volveremos a estar como estábamos antes?
Pues hombre, ojalá lo antes posible. Tenemos que ir analizando la evolución de la epidemia en Madrid. Los datos que se están produciendo son muy positivos, pero no hay que olvidar que todavía tenemos personas que están debatiéndose entre la vida y la muerte en las UCIs, afortunadamente muy pocas. Todavía tenemos hospitalizados, también afortunadamente muy pocos. Seguimos teniendo contagios, también afortunadamente muy pocos. Y en función de esta evolución, evidentemente, cuanto antes podamos volver a la normalidad, que nadie tenga duda que lo vamos a hacer. En cualquier caso, ahora mismo hemos adoptado normas que evidentemente interfieren en la actividad económica, limitando aforos y demás, que irán siendo aliviados a lo largo del mes de julio. Pero hay que tener en cuenta que la Comunidad de Madrid, a diferencia de otras comunidades, durante el verano sufre por sí mismo también un alivio social, en tanto en cuanto muchos madrileños disfrutarán y esperemos de unas más que merecidas vacaciones, con lo cual la actividad comercial en Madrid en julio y en agosto pues también tienen una bajada en esto. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de ir adoptando medidas, que todas tienen que partir de dos premisas. Una de ellas es mantener la seguridad, la responsabilidad y la libertad de los ciudadanos, y otra es activar la economía lo antes posible.
Dentro de unos minutos, dentro de 20 minutos, el delegado del Gobierno de Madrid va a presidir la reunión, la última, del Centro de Coordinación de Madrid tras el cese del estado de alarma. Usted también está convocado. En este momento, ¿cuál es la relación de la Comunidad de Madrid con el delegado del Gobierno? Más después de saberse que en una reunión interna del Partido Socialista de Madrid afirmó: tenemos que retorcer el tema de las residencias, que no busquen responsabilidades en el Gobierno de la Nación. ¿Qué relación tienen actualmente con el delegado del Gobierno y si en esa reunión es el contexto para decirle algo al respecto o lo dejará para otra ocasión?
Pues mire, con el delegado del Gobierno mi relación es muy buena. Con el secretario general del Partido Socialista de la Federación Madrileña no puede ser tan buena. La desgracia se coincide en la misma persona, ¿no? Miren, lo que él dijo el otro día en una reunión interna política, pues puede merecer reproche y crítica política sin más. O sea, alguien que solo ve o que entiende que su actividad política es buscar la imputación artificial de la presidenta de la Comunidad de Madrid para destruirla, o que hay que retorcer el tema de las residencias para poner en cuestión a un gobierno, pues bueno, es una cuestión política en la que yo no entro, es su decisión. No me gusta, me parece deleznable hacer política así. Claro, el problema surge cuando quien lo está diciendo es el responsable de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Madrid, con lo cual es el superior directo de los jefes de las policías judiciales, de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en Madrid. Entonces, claro, que alguien que tenga esa jerárquica diga abiertamente que hay que buscar una imputación artificial de su opositor político, en este caso la presidenta de la Madrid, pues no deja de plantear un cierto grado de desasosiego y de desconfianza que se viene a anular a la actuación del ministro de Interior, cesando al coronel de los Cobos, por no haberle dado información respecto a un caso en el que él estaba implicado. En fin, yo creo que él forma parte de un gobierno que tiene muy poco respeto al Poder Judicial y que nos hace temer o tener un cierto grado de desconfianza.
Ahora vuelvo al asunto del Partido Socialista en Madrid y el perfil duro que dicen hoy en algunas informaciones que buscan contra la presidenta Ayuso, pero ahora que ha citado usted al coronel Pérez de los Cobos, usted en su condición de jurista y de magistrado, hoy hay también información en algún medio de comunicación que habla del recurso alzada que va a hacer el coronel Pérez de los Cobos ante el Ministerio y que luego acabará el asunto en la Audiencia Nacional. ¿Usted cree que tiene recorrido ese recurso a la vista de los hechos conocidos por parte del coronel Pérez de los Cobos para que se le restituya en su puesto?
Hombre, yo creo que como mínimo yo me pongo en el lugar del coronel y haría exactamente lo mismo. A mí me cesan, como dice el ministro, en primer lugar, porque hay una falta de confianza, teniendo en cuenta que es un cargo discrecional, me aquietaría. Diría, bueno, es un cargo discrecional y evidentemente, igual que me nombran, me pueden cesar. El problema es que el ministro miente abiertamente en sede parlamentaria y después resulta que no le cesan por eso, sino que le cesan por lo que todos sabíamos desde el primer momento, que es por no haber dado información respecto a unas diligencias judiciales. Evidentemente, la discrecionalidad de un cese, en este caso, se confunde con un expediente disciplinario encubierto. O sea, lo están sancionando directamente por no haber hecho aquello que no podía hacer, pero que el gobierno quería que hiciera. En fin, yo creo que estamos ante algo de realmente, a mí me parece escandaloso. O sea, yo siempre hago una pregunta. Imagínense que soy yo ministro de Interior del gobierno del Partido Popular y hago eso. No estaría aquí hablando ahora con ustedes, ya estaría en mi casa, cesado. En fin, yo creo que hay que tener un mínimo de dignidad.
¿Cómo interpreta usted que el Partido Socialista de Madrid esté buscando un número dos para Gabilondo, un perfil más duro frente a la presidenta Díaz Ayuso para endurecer la oposición en Madrid?
Bueno, yo no valoro la actuación de la oposición. Lo que sí espero de la oposición, tanto la que ejerce el Partido Socialista como la que ejercemos a nivel nacional, es que sea una oposición leal, una oposición que exija al gobierno de turno que rinda cuentas permanentemente, y eso no hay que confundirlo con una estrategia de destrucción, que es la que ha confesado el Partido Socialista en Madrid. El Partido Socialista está buscando una estrategia no de ser mejor que el gobierno para que en las siguientes elecciones se le vote y puedan tener esta responsabilidad. No, no, es la estrategia de la destrucción. Tan es así que están persiguiendo la imputación, insisto, artificial de una presidenta de la comunidad. Eso me parece gravísimo. O sea, yo creo que quiero destacarlo porque, insisto, me parece muy grave. O que se juegue con el dolor de las víctimas familiares de los fallecidos en las residencias, que a todos nos duele el alma por la pérdida que hemos tenido, y que se hable abiertamente de retorcer este tema para utilizarlo de forma política, torticera, totalmente fuera de unos cánones mínimos de educación democrática. Yo creo que estamos dando un mal, en este caso el PSOE está dando un mal ejemplo en Madrid de lo que debe hacer. Oposición leal, dura, rígida, exigiendo, por supuesto. Oposición que busque la destrucción del adversario, me parece a mí que es una oposición que los ciudadanos sabrán tener en cuenta a la hora y cuando salga la ventana de nuevo de oportunidad, dentro de 3 años, en unas elecciones.
Usted, además de consejero de Justicia, es miembro de la Dirección Nacional del Partido Popular. Hoy publica El Mundo en su portada que la Dirección Nacional del Partido Popular frenó un plan de la presidenta Ayuso para convocar elecciones en Madrid a la vista de la mala relación con Ciudadanos y el riesgo de moción de censura del PSOE. ¿A usted esto le ha llegado? ¿Usted qué información tiene al respecto?
No, en absoluto. No ha habido nunca intención ni de convocar elecciones a menos de un año de un gobierno ejercido. El gobierno goza de plena salud. Este es un gobierno que desde el principio, primero sorprendió sobre todo al Partido Socialista, porque creían que no se iba a producir un acuerdo y que iban a poder gobernar en Madrid. Y eso es algo que es una especie de signo de Caín inicial de este gobierno. Y luego es un gobierno en el que muchos están buscando eso, la división, la disolución del propio gobierno, que no lo van a encontrar, que pierdan toda esperanza. Como cualquier gobierno de coalición, tiene sus problemas, tiene sus tensiones internas, resolverlas de una manera adecuada, teniendo en cuenta que aquí lo que te interesa son los ciudadanos de Madrid y sus necesidades, ¿no? Por supuesto que es un problema, es un gobierno que como base de coalición, pues tiene sus tensiones internas, pero nada más. Pero, en fin, yo creo que ni convocatoria de elecciones, y esperemos que tampoco haya ningún cuestionamiento por parte de la oposición de abrir cambios, en la presidencia del gobierno regional. Yo creo que ahora mismo lo que toca es que el gobierno gobierne, que rinda cuentas y que la oposición haga oposición leal y que todos pensemos en que hay que construir y reconstruir Madrid y la Comunidad de Madrid, y ayudar a que España salga adelante cuanto antes de esta crisis.
Felipe Serrano, tu turno. Sí. Preguntas al consejero de Justicia.
Quería preguntarle al consejero, como miembro del gobierno regional, ¿cómo ha vivido usted la disputa entre los consejeros de Políticas Sociales, de Ciudadanos y de Sanidad del Partido Popular por la gestión de las residencias? ¿Se podría haber evitado ese enfrentamiento público? En algunos medios se viene indicando la posibilidad de que haya una crisis de gobierno transcurrido el mes de agosto, en septiembre, posiblemente en el horizonte del debate sobre el estado de la región, en el que tanto Reyero como Escudero sean apartados del gobierno.
Bueno, yo no voy a entrar en especulaciones periodísticas. Yo me quedo con la gestión del gobierno de la Comunidad de Madrid. Ese desencuentro puntual que se ha producido está superado, y además está superado no solo porque se haya superado personalmente entre ambos, sino y además porque el que supera ese desencuentro es la gestión. Y yo personalmente me encuentro orgulloso de la gestión de este gobierno, con sus errores, evidentemente, como cualquier actividad humana, pero me siento muy orgulloso de la gestión que hemos realizado en esta triste y cruel epidemia de coronavirus en Madrid.
Felipe. ¿Hay preocupación en el gobierno regional por el frente judicial que se avecina con acciones penales, con querellas y denuncias por el asunto de las residencias?
No, ninguna. A mí como consejero y miembro de este gobierno estoy absolutamente tranquilo. Como juez y jurista me da mucha pena ver cómo se banaliza la acción penal, cómo partidos políticos utilizan asociaciones muy íntimamente ligadas a ellos para banalizar la acción penal y exigir los penales. Mire, la diferencia entre la política y el ámbito penal es que los políticos estamos obligados a rendir cuentas. En el ámbito penal hay una cosa que se llama presunción de inocencia. Mire, atribuir a título de imprudencia grave, que lo denominamos en derecho penal la omisión de una infracción de cuidado, las desgraciadas muertes que se han producido en las residencias a una actuación política en el ámbito penal, me parece un auténtico disparate. Dicho eso, yo creo que el gobierno debe de rendir cuentas, como todos los gobiernos, pero insisto, yo aconsejo no banalizar la acción penal, por supuesto, ni mucho menos calumniar a personas. El otro día voy a una alcaldesa a hablar y dirigirse al consejero de Sanidad textualmente diciendo que había creado centros de exterminio selectivo. Esto en el Código Penal se llama calumnia. Calumnia. O sea, y esto no. Yo creo que tenemos que volver a la tranquilidad, sobre todo porque a ello nos obligan los ciudadanos.
Leo esta mañana en ABC que 10 comunidades tienen peores datos que Madrid de muertos en residencias. Utilizando, parafraseando al delegado del gobierno, se está retorciendo lo de las residencias en Madrid a diferencia de otras comunidades autónomas. Decía ayer la portavoz del gobierno, la señora Montero, que en ningún momento las comunidades autónomas han perdido sus competencias y que es responsabilidad de lo ocurrido de los gobiernos regionales.
Bueno, yo creo que aquí hay, como siempre, verdades a medias y mentiras muy explícitas. El gobierno adquirió y obtuvo un mando único de la gestión, en este caso de las residencias como de otras muchas materias, como consecuencia de la declaración del estado de alarma. Nosotros mantuvimos nuestras competencias ordinarias bajo las órdenes directas de la autoridad delegada, que en este caso era el vicepresidente segundo o tercero. Yo me pierdo cuando hablamos ya de vicepresidentes del gobierno. Este vicepresidente salió, el señor Pablo Iglesias, en una rueda de prensa el 19 de marzo y garantizó que iba a haber material de protección, equipos de protección, en todas las residencias de España. A Madrid, concretamente, no llegó ni un solo equipo de protección. Tuvimos que ser desde mi consejería, precisamente, buscando equipos mediante donaciones, requisas, y luego ya, afortunadamente, lo que ya empezó a llegar de China en nuestros aviones. Yo creo que no podemos mentir a nadie. Y, desde luego, lo que manifiesta Pablo Iglesias, aparte de ser una inexactitud, es una inmoralidad. Poner en el foco solo a Madrid y Castilla y León cuando esta desgracia se ha producido en Valencia, en el País Vasco, en Cataluña, en España, en Francia, en Canadá. Canadá tiene una mortalidad en estas residencias del 80%. En fin, yo creo que esto es una absoluta inmoralidad. Pero además también lo que pone de manifiesto es eso, es una búsqueda de exención de autorresponsabilidad.
Felipe.
Sí, me ha parecido escucharle que mencionaba la palabra autocrítica o en ese sentido. ¿En qué ha consistido esa autocrítica? ¿Qué consecuencias puede tener?
Bueno, ahora mismo tenemos que valorar nuestra actuación ante una situación extraordinaria como ha sido esta, analizar todo lo que hemos hecho y, desde luego, analizar errores que hayamos podido cometer y tomar decisiones y, sobre todo, establecer pautas de actuación para futuras pandemias de esta naturaleza. Yo creo que ser autocomplaciente sería el peor error que puede cometer un gobierno, sin lugar a dudas. Por eso estamos pidiendo que se haga un plan específico para Barajas, para no volver a cometer errores. Haríamos cosas de otra manera, no me cabe la menor duda, pero yo espero que el Gobierno de la Nación también haga lo mismo, porque es que si no, estaríamos empecinándonos en el error, teniendo en cuenta que además la competencia de alerta sanitaria en esta materia la tiene el Gobierno central, no las comunidades.
¿Decisiones de manera inmediata, a la vuelta del verano? ¿En qué es lo que están planteando exactamente en el horizonte del debate del estado de la región?
Bueno, el Gobierno ha planteado 30 medidas de reactivación de la Comunidad de Madrid, en el que algunas de ellas pasan por establecer planes específicos frente a este tipo de situaciones. Concretamente, en mi ámbito, vamos a establecer un plan específico de protección civil de colaboración con las autoridades sanitarias en materia de epidemias. Nosotros creemos que hemos hecho un buen trabajo, pero lo hemos hecho sobre la base de ir solucionando problemas día a día. Lo que tenemos que ahora analizar qué es lo que hemos hecho, protocolizarlo y prepararnos para una situación análoga en el futuro.
Pues no le voy a quitar más tiempo, porque sé que tiene usted una reunión dentro de unos minutos, y en esta conversación hemos hablado de esa información del Mundo a propósito de la convocatoria o no, de si se iban a convocar elecciones en Madrid. A lo largo de las últimas semanas, que es competencia de la presidenta, ha dicho en Televisión Española hace unos minutos que no va a convocar elecciones y que en algún momento sí se lo ha planteado en estas semanas, pero ahí queda dicho. Supongo que eso forma parte de la tensión que se ha vivido en estas semanas en la Comunidad de Madrid, que supongo que usted no ha sido ajena a esa tensión política, como hemos comentado en estos últimos minutos. No sé si tiene usted algo más que decir al respecto.
Bueno, yo creo que hemos vivido una situación en los últimos meses de mucha tensión. Nos ha asolado una pandemia. Esto hace que todos trabajemos de una manera bajo esa tensión, trabajemos al límite, trabajemos estresados, y tanto nosotros como el Gobierno de la Nación, como el resto de los gobiernos autonómicos y el resto de los gobiernos del mundo, ¿no? Mismo lo que toca es que todos nos tranquilicemos, analicemos qué es lo que hemos hecho, mejoremos nuestra actuación y sobre todo pensemos en los ciudadanos. Los ciudadanos lo que nos piden ahora es que sigamos trabajando día a día para resolver sus problemas y sus necesidades, porque lo que viene ahora es muy duro también. Y lo que requiere es que todos trabajemos pensando en resolver esas necesidades que en el ámbito económico y en el ámbito de emergencia social se pueden producir.
Los ciudadanos piden un acuerdo con el Partido Socialista a nivel nacional. Usted, como está en la dirección nacional, ¿cree que es posible un acuerdo para afrontar la crisis económica entre el Partido Socialista y el Partido Popular de Pablo Casado?
La primera condición sine qua non para alcanzar un acuerdo es dejar de insultar. O sea, yo creo que lo que deben de hacer el gobierno, sus miembros, es dejar de insultar, de frivolizar a la oposición, en este caso a miembros del Partido Popular. En segundo lugar, ser leales con el pueblo español y cuando pidan un acuerdo pensar en esa lealtad. Y en tercer lugar, tener muy claro que hay que defender y respetar las instituciones, la Constitución y el orden democrático. A partir de ahí, podemos hablar de todo dentro de esos límites de respeto a las instituciones, de respeto a la Constitución y a las necesidades de los ciudadanos.
Enrique López, consejero de Justicia del Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid. Gracias por estar en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Que tenga un buen día. Gracias.
Muchas gracias a ustedes y muy buenos días.
Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid. A seguir, compañero. Gracias por tu presencia una vez más en Buenos Días, Madrid.
Gracias a ti. Hasta luego.
Continuamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, al comienzo de este lunes 22 de junio, con Fernando Rayón, Victoria Prego y Javier Casqueiro. Pues sí habían pensado en que podían convocarse elecciones en Madrid, Fernando.
Bueno, pero ¿cómo no lo va a pensar? Lo contrario sería absurdo. Yo tenía el convencimiento de que no iban a convocar elecciones anticipadas, pero viendo sobre todo la actitud del vicepresidente de Aguado y ese enfrentamiento al que hacéis referencia hace un momento entre los consejeros de Asuntos Sociales y de Sanidad, pues parecía evidente que por lo menos debía haber una crisis dentro del gobierno. Ahora parece que se va a resolver esa crisis por la vía de vamos a llevarnos bien y no vamos a enfrentarnos más, pero que hemos visto de todo, acusaciones en la prensa, hemos visto mails que se filtraban, hemos visto, en fin, si eso no es una crisis, pues que venga alguien y nos lo cuente. Y la reacción de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta, pues es lógica, pues se lo tiene que plantear, porque bueno, las encuestas, como ya dijimos en su momento, pues estaban cambiando también, pero bueno, creo que al final ha imperado el sentido común, no es momento para seguir convocando elecciones. Y vamos a ver cómo se resuelve esta cuestión.
Victoria.
Pues yo creo que la idea de convocar elecciones en Madrid no va a desaparecer en absoluto. Ahí tenemos al Partido Socialista intentando encontrar a alguien que refuerce a Gabilondo, que tiene un talante, en mi opinión, parecido al del alcalde Almeida. Es decir, es un hombre más bien de pactos y de conclusiones racionales que de agresiones y de acosos estratégicos. Entonces, esa posibilidad existe. Depende todo de lo que haga Ciudadanos. Y Ciudadanos está en este momento diseñando una estrategia que a mí me parece bien, que es ejercer de partido bisagra, verdaderamente. Es decir, poder pactar con el PP en unos sitios y con el PSOE, por ejemplo, en los presupuestos, en otras circunstancias. Por lo tanto, lo que decida Ciudadanos va a determinar si la presidenta Díaz Ayuso convoca o no elecciones. Pero esa hipótesis, en mi opinión, va a estar encima de la mesa durante toda la legislatura.
¿Y en tu opinión, Javier?
A ver, dos cosas. Sí, con respecto a la hipótesis de las elecciones, es evidente que tiene que estar ahí. Claro que tiene que estar ahí desde el momento en el que no depende la gobernabilidad de la Comunidad de Madrid, no depende solo del Partido Popular, que no ganó las elecciones, las ganó el Partido Socialista, lo que pasa es que no sumó con otras formaciones, como sí lo ha hecho el PP con Ciudadanos y gracias a Vox, hay que recordarlo, porque es así. Entonces, ¿qué esa opción existe? Claro que existe, y lo que dice Vitoria es evidente que va a ocurrir en un momento determinado, según se vaya acercando según el final del mandato, si es que Isabel Díaz Ayuso, la presidenta, no lo precipita antes, pero en un momento determinado, como ha ocurrido hoy, como ocurre normalmente en este tipo de coaliciones, Ciudadanos se querrá desmarcar. Seguramente tiene esto mucho que ver con toda la estrategia de giro que está emprendiendo Inés Arrimadas a nivel nacional y con un cierto desmarque en algunas posturas del Partido Popular. Y eso va a ocurrir, ya veréis cómo va a ocurrir, ¿no? Y luego hay un apunte que sí te quiero hacer, y es, sí. escuchas a Enrique López, y efectivamente le has preguntado ahora al final, yo estaba muy atento a esta posibilidad, porque además hay pendiente la renovación de muchos cargos judiciales, él tiene una buena relación con el ministro Juan Carlos Campo, se ha apuntado varias veces la hipótesis de que podría haber pacto ahí, pero él decía, no puede haber ningún pacto hasta que no nos dejen de insultar. Bueno, pues que unos minutos antes él había dicho que el vicepresidente segundo del gobierno de España, Pablo Iglesias, era un inmoral, porque había hecho unas declaraciones determinadas. Yo no sé si es que nos olvidamos de las propias palabras. Decía, no, hay que rebajar el nivel de crispación. Bueno, pues el señor Enrique López que se lo apunte y la próxima vez que hable de un vicepresidente del gobierno, pues que no diga que comete y que hace declaraciones inmorales, porque seguramente eso no ayuda mucho a rebajar el tono de los políticos en España, Juan Pablo.
Fernando, querías intervenir.
Hombre, vamos a ver, yo creo que el nivel de lo que se llaman insultos va a subir porque estamos en campaña electoral y hemos estado hace un momento comentando las palabras de la ministra portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero, y bueno, pues eran lo que llamaba Javier una butad, pero bueno, pues estamos en campaña electoral. Yo, de todas formas, creo que los pactos... Hay una fuerza que impide que el Partido Popular y el PSOE, vamos a decirlo, pacten. Pero yo creo que es tan obvio que se necesitan para la renovación de cargos, para aplacar un poco todas estas denuncias que se han producido en los tribunales contra el gobierno, contra la comunidad. Es decir, yo creo que hay que bajar un poquito el suflé, ¿no? La gente ya está exhausta la gente, o sea, los ciudadanos estamos cansados de toda esta situación que hemos vivido. Y lo que viene, lo hemos hablado, pues no es mejor, es decir, viene una crisis económica, ¿no? Entonces, bueno, los políticos ya sé que me diréis que van siempre por su lado y ellos están a lo que les interesa, sí, pero, en fin, yo creo que ahora mismo hay una fuerza mayor, y vuelvo al tema de Europa. Esa fuerza mayor es Europa, son las condiciones de los préstamos que nos van a dar. Y yo creo que para eso se necesitan. Se necesitan para eso y para muchas más cosas. Pero bueno, aunque solo sea para eso, se necesitan. Y yo estoy de acuerdo también con Victoria. Es decir, el papel que está jugando Ciudadanos ahora es mucho más interesante. Creo que es mucho más razonable. No tenía por qué ir a todas las bodas del Partido Popular. Y sin embargo, pues los presupuestos le brindan una oportunidad estupenda. Pero no solo para figurar, sino real, de matizar unos presupuestos. Y es que al final... el PP nos apunta.
Por cierto, que ha salido en la conversación con Enrique López el asunto del coronel Diego Pérez de los Cobos, que todo indica que va a recurrir su destitución. Victoria, ¿tú ves recorrido ahí en ese asunto? ¿Que el asunto de Pérez de los Cobos volverá a tener su fuerza a raíz del recurso que va a presentar el coronel para que le repongan en su puesto de comandante del puesto de Madrid?
Yo creo que tiene mucho recorrido. Yo creo que el coronel Pérez de los Cobos tiene muchas posibilidades de ganar esa batalla, aunque creo que no va a pretender, o sea, no va a, aunque el fallo fuera favorable a él, creo que no pretendería recuperar su puesto. Yo creo que lo que pretende es recuperar su honor, ¿eh? Y entonces, pero creo que tiene un recorrido largo y bueno su reclamación.
Bueno, por cierto, que esto también salía a propósito de lo que decía Enrique López, de que el delegado del gobierno de Madrid, José Manuel Franco, es el jefe de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que además tuvo una reunión con Pérez de los Cobos después de su destitución, tal y como contó aquí en Buenos Días Madrid. Querías hacer un apunte, Javier, que quedaba ahí pendiente sobre esto de Gabilondo, el PSOE en Madrid y el papel del delegado del gobierno, sí, y de la búsqueda de un segundo más agresivo y todo esto.
Sí, yo creo que está, ha estado hábil en esa parte Enrique López cuando decía que tenía una magnífica relación con el delegado del gobierno, pero no tan buena con el secretario general del Partido Socialista de Madrid, teniendo en cuenta que era la misma persona, ¿no? Pero yo sí quiero subrayar ahí que a mí me parece legítimo que un partido, en este caso el Partido Socialista, pero valdría seguramente, y yo creo que se puede extrapolar en parte, ¿eh?, a lo que pasa con el Partido Popular. Los candidatos a veces no tienen un perfil completo, ¿no? Seguramente, por ejemplo, en el caso de Isabel Díaz Ayuso le falta experiencia de gestión y le falta a lo mejor un equipo con más rodado, etcétera, ¿no? Y de hecho ella no es ahora mismo, a día de hoy, la secretaria general ni la presidenta del partido en Madrid. Entonces quiero decir con esto lo siguiente, y es evidente, como decía Victoria, que Ángel Gabilondo tiene un perfil muy moderado, muy marcado, tiene una trayectoria, no va a abandonar ese estilo de hacer oposición, va consustancial con él. Pero seguramente al Partido Socialista en Madrid le faltan cosas, claro que le faltan cosas, y le faltan cosas, que lleva muchísimos años en la oposición y no consigue derrotar al Partido Popular y gobernar, ¿no? Entonces, que el partido busque candidatos para número dos, para completar a la oposición y el perfil y el talante de Gabilondo, todo eso me parece legítimo. Otra cosa es que no sea o que sea oportuno que el secretario general del partido sea ahora mismo el delegado del gobierno, pero eso es su trabajo. Su trabajo, uno de sus trabajos es precisamente que el partido funcione, por el lado institucional, que la delegación del gobierno cumpla con todos sus cometidos y responsabilidades, pero desde el punto de vista partidista, que el partido funcione y tenga los mejores candidatos. Hubo quien criticó que hubiera una reunión en Ferraz en la que participó también Pedro Sánchez, una comida con Gabilondo y con Franco. Es que Pedro Sánchez es el secretario general del PSOE, además del presidente del gobierno. Todos los presidentes del gobierno que yo he conocido, y creo que los he conocido a casi todos, pero yo creo que a todos, en algún momento eran los máximos responsables del partido. Yo creo que eso no hay mucha duda. Y tienen que hacer ese doble trabajo, por un lado el institucional y por otro el partidista. Yo creo que ahí no tiene mucho punto para la crítica.
No sé si queréis añadir algo más, Fernando, Victoria, de esto del PSOE en Madrid o del asunto de Pérez de los Cobos, Fernando.
Bueno, yo creo que hay muchos asuntos que se van abriendo, muchos asuntos legales en los tribunales. Este fin de semana hemos tenido, lo ha publicado el Telegraph, y lo recogía ayer muy bien El País también, pues esa, yo creo que es una información que están filtrando los abogados de Corina de Saint, antigua Corina de Saint-Wittgenstein, ahora Corina Larsson, referente a la luna de miel de los príncipes de Asturias entonces, de los actuales reyes, que pagaron el rey Juan Carlos y el empresario Josep Cusí, que costó casi $500,000 de dólares, ¿no? Bueno, eso va a tener un recorrido, yo creo que está pendiente de un juicio que va a haber aquí en España con el responsable del CSID. Ese es un tema que yo creo que no ha acabado y que van a seguir saliendo informaciones. Hay otro tema que es el famoso el pendrive que quemó Iglesias, supuestamente lo metió en un microondas donde había información, bueno, unas tarjetas de crédito suyas, una foto con Dina Busselham, ¿no? También es un tema que va a ir creciendo. Yo creo que los asuntos legales tienen recorrido, todos ellos, y creo que van a dar información en los próximos días, semanas, incluso meses.
Te preguntaba por Gabilondo y por José Manuel Franco, pero me has hablado de otras cosas, no importa. Dime, Victoria.
Vamos a ver, el tema de Gabilondo, a mí me da un poco de pena porque Gabilondo es una persona que en los momentos de crisis, y yo no tengo ninguna duda que hemos vivido unos momentos de crisis, él aplica unos criterios muy, muy razonables y tranquiliza la situación, pone orden. Quizá no sea un político para tirarse a la yugular de nadie, pero me parece que es un político que ha hecho cosas muy importantes, empezando por la ley de educación que él hizo, ¿no? O que intentó. Yo tengo mi máximo respeto, creo que es una persona además moderada, lo que pasa que, creo que ahora el Partido Socialista de Madrid está en otra línea y ve que está creciendo el Partido Popular y tiene que ser más agresivo. Pues yo lo lamento enormemente, pero creo, por todos los datos que han ido saliendo esta tertulia, desde el aeropuerto de Barajas hasta las residencias de ancianos, pues creo que también ahí hay posibilidades de un consenso, ¿no? Que me equivoco y que resulta que hay que ir aquí a degüello. Pues mira, creo que quizá la persona no es Gabilondo, pero desde luego para otras circunstancias sería un candidato estupendo.
Victoria, ibas a decir.
Bueno, de acuerdo totalmente. Yo soy muy fan de Gabilondo, pero para acosar no sirve, sencillamente. Y el Partido Socialista cree en este momento, con la posición de Ciudadanos, que estaría en disposición, si tuviera un segundo más agresivo, que pudiera justificar la presentación de una moción de censura, y lo van a intentar. Por eso digo que la presidenta Díaz Ayuso tiene que tener la convocatoria de elecciones anticipadas en la cabeza todos los días. Y que yo creo que finalmente, y efectivamente, dependiendo, como dice Javier, de lo que haga Ciudadanos en la proximidad de las nuevas convocatorias electorales, esta señora va a tener que convocar elecciones, ¿eh? Uh-huh. Esto yo creo que es inexorable, porque el Partido Socialista ve ahí que puede una rendija por la que puede recuperar el tantos años perdido regalo de la presidencia de la Comunidad de Madrid.
Javier, ¿quieres rematar este asunto o alguna de las cuestiones que ha puesto Fernando Rayón, que están ahí en la actualidad del día, también quieres hacer algún apunte?
No, quería subrayaros que bueno, pues que todo esto y todo este clima político que estábamos hablando, toda esta crispación, etcétera, etcétera, me llama la atención mucho los resultados de la encuesta que publica hoy El Mundo, en el que se ve prácticamente un recorte y casi, bueno, muy, muy escasa distancia, no exactamente un empate técnico, pero bueno, muy escasa distancia entre el PP y el PSOE. Me llama la atención, Juan Pablo, porque hay algunos asuntos ahí que tienen cierta lógica, teniendo en cuenta además que estamos tan lejos de unas elecciones, que no hay, y yo creo que nadie está planteando, porque no tiene sentido con lo que acabamos de pasar, con la legislatura que no lleva ni 5 meses de rodaje, pues no tiene, estas encuestas hay que ponerlas muy en solfa, teniendo en cuenta que eso, que no hay perspectiva, la gente no tiene perspectiva de que vaya a haber unas elecciones a corto plazo. Pero sí nos indican cosas de cómo las estrategias de los partidos funcionan. Por ejemplo, esta encuesta yo me estaba leyendo y me llama la atención en el sentido de que ratifica, o por lo menos le da cierto valor al giro estratégico de Ciudadanos, y empieza un repunte, ¿no?, en ese hundimiento que tuvo tremendo en las últimas elecciones. Vox empieza a pagar pues sus posiciones más extremistas, ¿no? Vox está en una situación realmente complicada, en la que ya llega, hay veces que te resulta difícil pensar hasta dónde van a llevar su discurso y cómo se quieren diferenciar. Pero el PP, el PP de Casado, ¿no?, el PP nacional, pero seguramente también el PP de Díaz Ayuso, teniendo en cuenta que no deja de ser el satélite en Madrid, están en unas posiciones muy similares. A veces nos cuesta trabajo diferenciarlas de las del Vox, de las del partido Ultra Vox, y sin embargo ahí en la encuesta le dan un recorte, se acerca muchísimo al Partido Socialista, se ponen a muy poca distancia. Yo no acabo de entender muy bien ese resultado, porque me parecía, y muchas de las encuestas que yo había leído, era precisamente que todo eso no daba resultados y que la estrategia de Casado y del PP de parecerse a Vox, pues que iba por un camino errado, ¿no? Pero veo que, bueno, vamos, esta encuesta realmente me ha sorprendido en ese sentido.
¿Queríais decir algo de las encuestas, Victoria, Fernando?
Pues yo sí, yo creo que no es tanto el resultado de que el PP se acerque o no se acerque a Vox, cuanto el rechazo de muchos votantes hacia el Partido Socialista y sobre todo a su socio, el Podemos. Eso revierte en favor del Partido Popular. Yo creo que es un voto reactivo, no exactamente convencido inicialmente por principios. Pero claro, como dice Javier, muy bien dicho, es que estamos muy lejos de las elecciones. Los electores pueden decir lo que quieran, lo que les pida el cuerpo en cada momento, sabiendo positivamente que su voto no se va a emitir, no se va a poner una urna dentro de poco, que en ese caso son muchísimo más, el votante es muchísimo más responsable. Delante de una urna la gente se lo piensa muy bien, pero delante de una pregunta de un sondeo no tiene por qué pensárselo. O sea que yo creo que esto tiene interés desde el punto de vista de la fotografía, del estado de ánimo del votante, pero no tiene nada que ver, yo creo, con los resultados posibles en unas elecciones, sinceramente.
Dime, Fernando.
Bueno, yo creo que elecciones hay a la vista porque tenemos las del País Vasco y Galicia, pero me diréis que no son nacionales y es verdad, pero bueno, son elecciones y siempre te dan un vistazo de cómo están allí en las respectivas comunidades los partidos, que es distinto al nivel nacional, pero bueno. Pero quería añadir algo más, es decir, yo creo que si os fijáis, y hemos hablado de la situación que se está creando un poco después, ahora mismo, pues que cambia la situación del país y que empezamos a sacar un poco la cabeza. Yo creo que la gente, como está preocupada, y está preocupada porque ven la realidad económica y ven la situación que hay, si hay algo que ha movido votos en España, acordaros de la gestión de Rodríguez Zapatero, fue precisamente la situación económica, ¿no? Entonces la gente tiene miedo. Yo creo que a veces decimos, bueno, ¿y cómo es posible que esta encuesta de Sigma 2 en el mundo tal? Bueno, pues es que la gente está un poco preocupada también, ¿no? Y la gente no puede valorar más o menos la gestión que ha hecho el gobierno, pero la gente no ve el horizonte con tranquilidad y eso pesa en la intención de voto, por lo menos. Es verdad que luego la gente votará lo que quiera, ¿no? Pero yo creo que es las encuestas te dan una fotografía en un momento dado y la fotografía actual es que la gente está preocupada, que ese apoyo al gobierno que parecía que era tan claro, pues no está haciéndolo y por eso mismo yo creo que eso facilita que se pudieran llegar a acuerdos de otro tipo.
Pues lo vamos a dejar aquí, que no tenemos tiempo para más en esta tertulia de hoy, del lunes 22 de junio en Onda Madrid, Buenos Días Madrid. Agradezco especialmente hoy el esfuerzo a Victoria Prego. ¿Qué tal, Victoria? Que vaya bien. Gracias, Victoria.
Muchas gracias. Un abrazo.
Lo mismo te digo, Jebe Casqueiro. Gracias, compañero. Y no sé si está Casqueiro por ahí para decirle adiós. Fernando Rayón, gracias.
Un abrazo. Yo sí
adiós.
Estoy. Yo sí estoy.
Adiós, ya lo sé, ya.
Y me alegra mucho que Victoria se haya puesto estas botas suyas que suenan en los aeropuertos y se haya lanzado a la calle.
Muy bien, vale.
Pues primera y única vez, yo creo. Visto,
bueno,
visto,
bueno.
No, pero ya no salen más, Victoria. Ya te quedas en casa.
Del refugio.
Otros 100 días te vas a quedar en casa. Adiós, Victoria. Adiós, Javier. Adiós, Fernando. Adiós, adiós.
Adiós, 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 buenas. Adiós. Adiós.
Javier González Ferrari, maestro, tú dirás.
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo? Aquí estamos, pisando la dudosa luz del primer día hábil de la nueva normalidad. Ante nosotros se abre un futuro mezcla de temor, incertidumbre y profundo dolor por la tragedia que ha supuesto para muchos miles de nuestros compatriotas una pandemia que parece controlada, pero que desde luego aún no está vencida. El miedo a un rebrote serio al llegar el otoño pende sobre nuestras cabezas como una espada de Damocles. La llamada a la responsabilidad individual realizada desde todos los sectores no es algo que pueda tomarse a humo de pajas, por muy comprensible que resulte el ansia de recuperar los usos y costumbres cotidianos. No le faltaba razón el sábado al presidente Sánchez cuando hacía hincapié en la importancia de esa prudencia. Del resto de su mensaje sobraba, una vez más, el autobombo por la gestión realizada que ha tenido luces, pero sobre todo muchas e inquietantes sombras. Su enésima llamada a la unidad de todas las fuerzas políticas mal se compadece con la cascada de insultos gruesos y desprecios que los populares llevan recibiendo de este gobierno desde su toma de posesión hace ya casi medio año. La crispación que Sánchez achaca a la oposición nace en sus propias filas y en especial la de sus socios con la pareja blindada en Galapagar por la Guardia Civil a la que Iglesias y Montero han dedicado calificativos profundamente ofensivos. Si el presidente quiere de verdad pactar la llamada reconstrucción con Casado, tendrá que hacer concesiones y bajarse de su cesarismo y, sobre todo, poner firmes a los podemitas que no tienen otro interés que desmontar el sistema que nos ha permitido llegar hasta aquí y sustituirlo por un régimen bolivariano.
Buenos días, Madrid. Esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora.
Un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quiénes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
El Taxi de Madrid agradece a los usuarios su confianza. Siempre está a vuestro lado.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía, leas lo que leas, esta es tu casa.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Con ReforFast aprovéchate del Plan Adapta, una subvención a tu alcance. Pide presupuesto en el 91 919 3754 o más info en reforfast.com.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Centrados en Madrid, pero muy pendientes también de todo aquello que sea noticia allí donde ocurra.
Los trenes no vayan sobre.
Probablemente es una medida absolutamente imprescindible.
Información de servicio, conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Están pasando mucha necesidad, puedes ver.
Anteriormente estamos trabajando, ahora yo estoy afectada por un ERTE. Mi esposo estuvo trabajando, lo mandaron al paro y.
En las noticias de las 2, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, con todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A la 1:03 hay partido en Onda Madrid. El partido de la 1, José María del Toro, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo.
Ha vuelto el fútbol, ha vuelto el VAR, ha vuelto el lío.
Ha vuelto el lío, efectivamente, por todo
lo
alto.
¿Sabes cómo le llaman algunos al nuevo estadio del Madrid, no?
No.
Bar de Bebas. Es que el estadio de Bar de Bebas.
Estás un poco malvado esta mañana. No, detecto, yo tal vez.
Reflejo lo que me llega.
Lo que te llega.
Sectores, sí. De la opinión.
Eso es.
Que hablan de Bar de Bebas.
Claro.
Yo lo dejo ahí para que tú, en fin, lo administres.
Hay otros que hablan de Barcelona.
También.
Como ves, hay para todos los gustos, ¿eh?
Hombre, ya te digo.
Bueno, que tenemos cambio de guardia y tenemos mucha polémica. Eso es lo que queda tras la jornada 30. 8 aún por delante, ¿eh? El Real Madrid recupera el liderato. Aquel que perdió, ¿recuerdas cuando perdió frente al Betis?
Ah, esto era la nueva normalidad entonces.
Por supuesto, por supuesto. Claro. Y no se hablará mucho del partidazo de Vinicius, una pena, uno de los mejores desde que llegó. Seguro que tú, como buen catador de fútbol, también lo degustaste.
Sí, sí, está fino.
Sino que se hablará de un catalán, fíjate tú, Estrada Fernández, y del árbitro del VAR, Martínez Munuera.
Ahí estamos.
Por el penalti de Llorente sobre Vinicius, por el gol anulado a Jan Usai, por fuera de juego posicional de Merino, y por si hubo o no hubo mano en el gol de Benzema. Esas son las tres madres del cordero del partido de anoche en Anoeta. James titular, aunque desaparecido, y Ramos se retiró lesionado con un golpe en la rodilla. Veremos el alcance. Triunfo blanco que le viene de perlas, te recuerdo, Juan Pablo, tanto al Atlético como al Getafe en la lucha por las posiciones europeas. El Atlético está en el podium, Juan Pablo, tercero, 52 puntos, los mismos que el Sevilla. El Getafe es quinto con 48, la Real sexta con 47, los mismos que el Villarreal. Desmenuzaremos, por supuesto, lo ocurrido en Anoeta, arbitraje incluido, señor Bardebebas. Nos centraremos en cómo está el Atlético, que ganó apuradamente, pero ganó al Valladolid por 1-0 con gol de Vitolo. Lo sufriste, supongo, ¿no?
Sí, el Valladolid es un espejo.
Sí,
es un espejo.
Ya le costó mucho en la ida
y se atraganta. durísimo en el sentido no de que sea fuerte, sino que es un equipo muy trabajado.
No
y
te
muy
concede
bien
nada, no te concede
nada. Nada. Y ni siquiera en el gol, que es por un centímetro.
Sí, bueno, pero ahí estuvo Caro para echar una mano involuntariamente el portero del Valladolid con el gol
portero,
de
Vitoria. El portero estaba un poco nervioso.
Sí. Estaba un poco desmejorado el sábado.
Sí.
Mañana juega el Atlético en el Ciudad de Valencia frente al Levante, tal vez ya con Felipe. No sé si en el 11, pero sí ya en la convocatoria. El Getafe no acaba de arrancar, no pasó del empate 1 contra el Eibar, y eso que se le anuló un gol muy polémico a los eibarreses en el 86, fuera de juego milimétrico. Hay mucho que hablar del VAR esta jornada, ¿eh? Siempre nos centramos en los mismos, pero hay tanto que hablar del VAR, Juan Pablo. Ese mucho. Penalti por no mano de Martín Pascual en Coruña, por ejemplo, en el partido del Rayo, que se vio durante 4 minutos en la pantalla para acabar indicando lo que no pareció. En fin, el Getafe también juega mañana en Valladolid a las 7:30. Y el que juega hoy es el Leganés. Otra final en toda regla, tras arrancar un punto en Mallorca, merced a un golazo de Óscar, espectacular, por cierto. Los pepineros reciben hoy al Granada a 10 de la noche, al Granada de Diego Martínez. Solo vale ganar. En segunda sigue líder el Cádiz, que no pudo con el Alcorcón, 1-1. El Fuenla le ganó 2-0 al Numancia. Y en baloncesto, finalísima para el Real Madrid. Juega a las 6:30 contra el Valencia, con la imperiosa necesidad de ganar, tras perder contra pronóstico frente al Burgos. Charlaremos con un exmadridista, Romay, sobre lo de hoy y sobre los 9 años que hoy se cumplen de Pablo Laso en el banquillo, uno de los periodos más exitosos en cualquier equipo. Así que con todo eso y más, por supuesto con el VAR con V, estaremos a la 1:03 en el partido de la 1.
Buen programa, José María del Toro. Adiós.
Gracias, hasta luego.
En la mañana es el tiempo. Buenos días, Telemadrid.
Muy buenos días, Juan Pablo. ¿Estás preparado para los calores sofocantes?
Bueno, qué calor.
Bueno, es que hoy se avisa, además, hay avisos amarillos. La Agencia Estatal de Meteorología ya tiene que activar el aviso amarillo en la Comunidad de Madrid, sobre todo en el centro y en el sur de la región, no así en puntos de la sierra, porque los termómetros hoy se pueden aproximar, atención, a los 36 grados, pero es que mañana seguirá el aviso de 2 de la tarde a 7 de la tarde por esas temperaturas máximas. Mañana incluso podrían ser un poquito más altas, en torno a los 37 grados, y todo ello con estabilidad ambiental, mucho sol y poca chicha que contar, Juan Pablo.
Nada, calor, también. Calor, y toda la semana así, ¿no?
Bueno, toda la semana así, ¿no? Ya iremos hablando de cambios a partir del miércoles, que pueden llegar algunos cambios en la situación atmosférica. Podríamos hablar de tormentas y ese termómetro podría comenzar a descender. Pero no solo hace calor de día, también las madrugadas prometen ser, pues, tropicales. Ya sabes que son esos termómetros que superan los 20 grados. Hoy casi hemos llegado y vamos a tener madrugadas también interesantes, con temperaturas muy altas durante estos días.
Pues que tengas un buen día.
Y caluroso día. Poneros a la sombra, por favor.
A la sombra, la protección. Hay que protegerse.
Y a beber agüita.
Sí, cuídate, Elena. Venga, nos vemos en Telemadrid, Elena Miñambres. Gracias.
Chao, chao. Hasta luego.
Fátima Sotorrío, nos debes una explicación.
Sí, porque Julio Iglesias ha tenido ya que cancelar su gira española. Quería estar aquí, tenía ganas de venir a su país. Tenía todas las localidades prácticamente vendidas, pero al final no ha podido ser.
Quiero volver a empezar.
Y como ya no hay más aplazamientos, el coronavirus y las restricciones sanitarias han acabado con esa ilusión. Bueno, pues a partir de hoy se van a ir devolviendo esas entradas por los mismos canales por los que se compraron. Tenía programado actuaciones en Fuengirola, Alicante, Chiclana, Mérida y Córdoba, pero Julio Iglesias promete volver en cuanto se abran de nuevo las agendas con nuevas fechas de conciertos.
Para volver a
Buenos días, Eli del Valle.
Muy buenas, Juan Pablo. Aquí estamos, volviendo a empezar una semana más.
Y una semana ya de verano.
Fíjate, qué cosas. Y Miñambres ya anunciando tormentas. Mal vamos.
Tiene información. No, es que,
ya, no. No
es información. Hoy el mundo no se ha acabado, ¿eh?
No, fíjate. Estaba yo ayer esperando.
Mira que le diste vueltas la semana pasada, ¿eh?
Oh, y tanto que le di vueltas. Pues no veas tú el sábado que me pasé de desenfreno. Digo, ya, total, para lo que queda. Pues ya me he vuelto a quedar yo aquí.
Sin alarma y en verano. Y en Onda Madrid.
Por culpa de los mayas. Sí, es que
lo mejor que uno puede hacer. Escuchar la radio hasta la una con Eli del Valle.
Gente más poco formal, los mayas, digo. Hasta mañana, Juan Pablo.
Adiós. Enseguida noticias en Onda Madrid, servicios informativos. Les habló Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.
No daría para volver a empezar.